La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Nicaragua golpea la puerta y anuncia que se retira de la Organización de Estados Americanos, la OEA. El régimen de Daniel Ortega acusa al organismo regional de injerencia e intervención, luego que la OEA, por una mayoría de sus miembros, desconociera los comicios en los que Ortega ganó un nuevo mandato. Austria confina a todos sus ciudadanos a partir de este lunes, intentando frenar una nueva ola de COVID-19. El país, con la tasa más baja de vacunación de Europa, también anuncia que a partir de febrero la inoculación será obligatoria. Y en este informativo también iremos a Chile, en plena recta final para unos decisivos comicios de este domingo, elecciones en las que unos 15 millones de electores están convocados a decidir quién los dirigirá en los próximos 4 años. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. En medio de una nueva ola de contagios de COVID-19, la Agencia Europea del Medicamento dio luz verde a la píldora anti-COVID del laboratorio Merck para su uso de emergencia. En paralelo, puso en marcha la evaluación de la píldora anti-COVID de Pfizer. Con esto, el bloque europeo da los primeros pasos para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de los pacientes de riesgo. La aprobación formal para la píldora de Merck debería llegar a finales de este año. Y lo decíamos, la decisión de la Autoridad Sanitaria Europea llega cuando la región sufre los embates de una nueva ola de contagios de coronavirus. La curva es preocupante en países como Alemania, donde la canciller Angela Merkel calificó la situación de dramática, también en Grecia, Bélgica y en Austria, que ha decidido ir más lejos con sus medidas restrictivas y este viernes anunció un confinamiento de toda su población a partir del próximo lunes. María Carolina Piña tiene más detalles.
Hay que ver la realidad de frente, dijo Alexander Schallenberg. No hemos podido convencer a todo el mundo de que es fundamental vacunarse. Con estas palabras, el canciller austríaco se dirigió este viernes a su país para anunciar dos medidas radicales ante la arremetida del coronavirus. La primera es que la totalidad de la población austríaca, de casi 9 millones de habitantes, volverá al confinamiento a partir del lunes próximo y durante 20 días. Una medida difícil de aceptar para el 66% de la población que está totalmente vacunada. Las autoridades austríacas anunciaron asimismo la obligatoriedad de la vacuna para todos, con lo que Austria se convierte en el primer país europeo en tomar una medida tan drástica. El jefe conservador del gobierno justificó esta decisión explicando que las unidades de cuidados intensivos están al borde del colapso en momentos en los que el país registra 15.000 nuevos contagios diarios. Los no vacunados constituyen un atentado contra nuestro sistema de salud, dijo tajante Schallenberg. Otros países europeos registran un aumento preocupante de los casos de coronavirus. Es el caso de Suecia, Alemania y Grecia, que han endurecido las restricciones en los últimos días.
Gracias a María Carolina Piña. Y en ese contexto, aquí en Francia, la alta autoridad de salud recomienda una tercera dosis de vacunación anti-COVID para los mayores de 40 años, yendo más lejos de lo propuesto hace algunos días por el presidente Emmanuel Macron, que dijo que una nueva vacunación a partir de los 50 años sería estudiada próximamente. Cientos de migrantes trataron de cruzar nuevamente la frontera desde Bielorrusia hacia Polonia, así lo han informado hoy las autoridades polacas, tras 2 semanas de crisis migratorias en las que la Unión Europea acusa a Minsk de usar a los migrantes en reacción a las sanciones impuestas a su régimen por Bruselas tras la dura represión de las manifestaciones opositoras en 2020. Mientras la Unión Europea acusa a Bielorrusia de dejar mantener a los migrantes en una situación crítica que hoy se saldó con la muerte de un menor a causa del frío, Minsk critica al bloque europeo por no acoger a los migrantes. Angélica Pérez.
Resulta desgarrador ver que un niño muere en medio del frío y a las puertas de la Unión Europea, lamentó el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, pidiendo que cese esa inhumanidad. Pero los dirigentes europeos se contentan con acusar al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de atraer a estos miles de migrantes, muchos de ellos kurdos iraquíes, hasta la frontera en represalia por las sanciones impuestas contra la República Soviética. Solo Angela Merkel, la canciller alemana, ha intervenido para acabar con esa falta de humanidad. Luego de dos conversaciones elecciones, una el domingo y otra el miércoles, entre Merkel y Lukashenko, Bielorrusia aseguró la víspera que todavía hay 7.000 migrantes en su territorio y propuso repatriar a 5.000 de ellos a sus países. Los primeros 431 aterrizaron anoche en el Kurdistán iraquí. Según el gobierno de Minsk, Merkel va a negociar con la Unión Europea la creación de un corredor humanitario para llevar otros 2.000 a Alemania. Es una Merkel más cautelosa que aquella que el 4 de septiembre de 2015 actuó por razones de humanidad y abrió las puertas del país a los inmigrantes. Esa noche, las derechas alemana y europeas empezaron a cavar la tumba política de la canciller por haber abierto las fronteras del país ante la crisis migratoria. Esta vez no tendrán tiempo de sepultarla, pues tras 16 años de mandato, Angela Merkel se retira del poder antes de finalizar el 2021.
Seguimos en Europa, esta vez en España, donde el partido de izquierda radical Podemos está bajo la lupa. Específicamente son algunos de sus ex dirigentes, como Juan Carlos Monederos y Carolina Bescanza, los que serán investigados por la policía luego que el ex general venezolano Hugo Armando Carvajal declarara que habrían recibido presuntos pagos de parte del gobierno venezolano. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Luis Méndez.
La sombra de la sospecha sobre presuntas irregularidades financieras vuelve a planear sobre el partido Podemos. En esta ocasión han sido las declaraciones del exgeneral venezolano, conocido como el Pollo Carvajal, las que han reactivado las investigaciones sobre los pagos que el gobierno de Venezuela habría realizado a exdirigentes de Podemos y que habrían servido para financiar ilegalmente a este partido. El exmilitar venezolano, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico y que está colaborando activamente con la justicia española, señaló que los pagos se realizaron a través de empresas tapadera y de la petrolera estatal venezolana, entre ellos uno por $140.000. No es la primera vez que se abre una investigación a Podemos por supuesta financiación ilegal del exterior a través de países como Venezuela o México. Sin embargo, hasta ahora los tribunales no han podido demostrar ninguna irregularidad contable del partido de la izquierda emergente, que ha negado sistemáticamente todas las acusaciones en su contra. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Ya es oficial, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumplió con sus amenazas y este viernes su gobierno solicitó la salida de la Organización de Estados Americanos, la OEA. La decisión llega luego que el organismo, en la Asamblea General de hace una semana, desconociera la reelección como presidente de Daniel Ortega en los comicios del pasado 7 de noviembre, comicios en los que la oposición casi no figuraba en la papeleta. Más detalles con Pablo Martínez Vega.
El gobierno de Daniel Ortega dice actuar bajo el mandato del Congreso y con el respaldo del resto de poderes del Estado, todos ellos bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El oficialismo nicaragüense tilda a la Organización de Estados Americanos de instrumento injerencionista que obedece a los intereses de Estados Unidos. Diversas organizaciones como Amnistía Internacional consideran que este nuevo movimiento de Ortega pone en un estado mayor de indefensión a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a la sociedad nicaragüense en general. Para los disidentes, con esta retirada, el gobierno solo busca evitar la expulsión de la organización. Con la renuncia a la carta de la OEA y conforme a su artículo 143, se inicia ahora un proceso que podría durar hasta 2 años. Ortega, exguerrillero de 76 años, obtuvo este cuarto mandato consecutivo con 7 de sus rivales políticos en prisión y en medio de fuertes críticas internacionales.
Nos vamos a Chile, donde ya ha comenzado la veda electoral que anticipa las cruciales elecciones de este domingo. Según las encuestas, estos podrían ser los comicios más reñidos en los últimos 30 años en ese país. Y es que el país sudamericano se encamina a ir a las urnas a elegir a un nuevo presidente 2 años después del estallido social, luego de un plebiscito con la Asamblea Constituyente en plena marcha y todavía sufriendo los efectos de la crisis del COVID-19. Pero otra de las grandes interrogantes es la tasa de participación en un país en el que el voto es voluntario. Son unos 15 millones los chilenos convocados a las urnas y deberán elegir entre 6 candidatos, pero entre los favoritos está el izquierdista Gabriel Boric y el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast. Dos propuestas antagónicas en todos los temas que interesan a los chilenos, entre ellos el tema mapuche. Rafael Morán, enviado de RFI a Santiago de Chile.
En el sur de Chile, un conflicto entre las autoridades, grupos armados y organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios sacude de manera constante la Araucanía, una región donde se mantiene el histórico conflicto entre los mapuche y el Estado. Las acciones de las fuerzas del orden han dejado varios muertos en la población y no pasa una semana sin que se registren ataques e incendios, sobre todo contra empresas forestales, lo que llevó al gobierno chileno a decretar a mediados de octubre un controvertido estado de excepción. Natividad Yanquileo, diputada mapuche en la Asamblea Constitucional, es una de los 17 diputados que pide que se levante la medida.
Lamentablemente ya lleva más de un mes con la presencia militar y la Cámara de Diputados y de Diputadas lamentablemente volvió a prorrogar a solicitud del presidente este estado de excepción constitucional. Y es más grave aún porque la Convención Constitucional precisamente va a ir a sesionar en la zona, en estado de excepción constitucional.
El candidato de izquierda a la presidencia, Gabriel Boric, también rechazó el estado de emergencia y abogó por abrir un diálogo. En cambio, el candidato de derecha radical, José Antonio Kast, es partidario de una militarización aún más dura de la región. Desde Santiago de Chile, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Otro país que irá a las urnas este domingo es Venezuela para unas elecciones legislativas y municipales en los que por primera vez en 5 años la oposición ha decidido participar. El dirigente opositor y 2 veces candidato presidencial en ese país, Enrique Capriles, pidió este viernes reencontrarse con el voto en estas elecciones que, según las proyecciones, tendrá una bajísima participación ciudadana. Desde Caracas informa nuestro corresponsal Víctor Amaya.
Se trata de los primeros comicios de una lenta recuperación del camino electoral, con los principales partidos opositores participando en la contienda luego de 5 años optando por la abstención como modo de protesta. La jornada está siendo guiada por una autoridad electoral escogida este año y que incluye a 2 opositores entre sus 5 directivos, parte de la llamada reinstitucionalización del voto en Venezuela, que también incluye la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea, el Centro Carter y de una misión de expertos de Naciones Unidas. Durante los meses previos se ha denunciado abuso de poder y uso de recursos públicos por parte del oficialismo, desequilibrio en los medios de comunicación del Estado, inhabilitaciones de candidatos y especialmente de disidentes del chavismo, así como decisiones del Consejo Nacional Electoral que favorecerían al sector que encabeza Nicolás Maduro. La oposición acude atomizada en varios bloques que además se enfrentan entre ellos, también en el marco de una diatriba aún no resuelta sobre si votar vale la pena o no. Así, y a pesar de la evaluación negativa que tiene el chavismo, las principales encuestadoras vaticinan un triunfo del oficialismo en más de 75% de los casi 3.000 cargos en disputa, con una reducida participación de entre 45 y 50% de electores en promedio nacional. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Terminamos en Estados Unidos para contarles de la absolución de Kyle Rittenhouse, que mató con un rifle semiautomático a 2 personas e hirió una tercera al margen de las manifestaciones antirracistas en agosto de 2020 en el estado de Wisconsin. Los 12 jurados se declararon a Rittenhouse, un joven blanco de 18 años, no culpable de las 5 acusaciones que pesaban en su contra, incluyendo asesinato, en el 4º día de sus deliberaciones. Y de esta manera ponemos punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Noticias de América en RFI.
Venezuela vuelve a las urnas este domingo, 1 año después de las legislativas marcadas por el boicot de la oposición. Esta vez parte de su oposición participa en el proceso y la otra gran novedad es la presencia de observadores internacionales. Nos lo cuenta Paola Ariza.
Este domingo se eligen en Venezuela 23 gobernaciones, 335 alcaldías, además de legisladores regionales y concejales. Son unas elecciones que generan dudas sobre la transparencia electoral y la unidad de la oposición. El candidato opositor a la gobernación del estado de Lara por la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Florido, dijo que aún queda un largo camino por recorrer, pero reconoce que hay mejoras en las condiciones electorales.
Mi jefe electoral ha sido el jefe de la MUD durante muchos años y él me decía, Luis, de verdad hay mejores condiciones en muchos aspectos, desde el punto de vista de la dinámica electoral, de la información, de la arquitectura electoral, de lo que significa además la presencia de los fiscales. Ahora, Hay otros temas que todavía está por ver. Los coordinadores del centro de votación siguen siendo funcionarios del CNE y casi siempre han sido militantes del PSUV.
Florido también dijo que no es verdad la llamada división de la oposición, ya que la gran mayoría de los opositores están en la mesa de la Unidad Democrática. Por su parte, el exalcalde de Caracas y vocero nacional del movimiento Redes, Juan Barreto, quien también fue vocero de Hugo Chávez, se refirió a una indudable división de la oposición que, según él, les costará algunos votos.
La oposición se ha dado desde trompadas hasta descalificaciones, maniobras y zancadillas. Es un triste espectáculo el que está dando la oposición y el gobierno va a terminar cobrando favorablemente toda esta incoherencia. Paradójicamente, un gobierno que no tiene más de un 20% de apoyo en los sectores populares va a terminar ganando, porque con una abstención entre 45% y el 60%, un 20% se multiplica en la misma medida que baja el caudal electoral.
Eugenio Martínez, especialista en temas políticos y miembro del Consejo de Expertos Electorales, opinó que las próximas elecciones no serían muy diferentes a las de los años anteriores.
Lo que ha cambiado un poco en relación a los últimos años son unas nuevas garantías desde el punto de vista técnico para el sistema automatizado de votación, que para algunos ciudadanos pueden ser insuficientes. Ahora bien, la clave de esta elección no es cuántas gobernaciones o cuántas alcaldías pueda obtener una fuerza política. Las elecciones dentro convocadas por gobiernos autoritarios tienen otro tipo de enfoque, y en este caso es la de tratar de que la oposición recupere lo que ha perdido en los últimos 3 o 4 años, recuperar de conexión con los ciudadanos y recuperar estructuras político-partidistas.
Este domingo será la primera vez en 15 años que las elecciones en Venezuela contarán con observadores internacionales como la Unión Europea, el Centro Carter de Estados Unidos y un panel de expertos de las Naciones Unidas.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Y en este espacio científico vamos a hablar de vinos chilenos y más precisamente de la cepa emblemática de los tintos del país andino, el Carménère, una cepa que fue descubierta casi por error en los años 90. Ivonne Sánchez conversó con uno de los que participó en esta aventura vinícola.
Carménère viene de la palabra carmín, por el color de la hoja de la vid antes de caer. Es una de las 6 uvas tintas originarias de Burdeos, de la familia Cabernet, plantada originalmente en la región de Médoc. Por mucho tiempo se creyó extinta, y en Chile, donde había sobrevivido, se confundía con Merlot. Pero en 1994 se identificó genéticamente, para sorpresa de muchos. Y lo que primero pareció una mala noticia, 30 años después se ha convertido en un regalo para los viticultores chilenos, convirtiéndose en su cepa emblemática. El chileno Álvaro Espinosa, uno de los consultores de vino más importantes de su país, también es conocido por tener uno de los mejores carmeneres proveniente de su viña Antillal en el Valle del Maipo. Pero también es uno de los primeros que participó en los 90 en la aventura de esta cepa que se creía desaparecida.
Mire, la carmeneres es una cepa que ha sido muy importante para la viticultura chilena. Nosotros la descubrimos o la identificamos a comienzos de los 90, cuando yo era enólogo de Viña Carmen. Se empezaron a importar, a incorporar al viñedo chileno diferentes cepas extranjeras, francesas, italianas, y en ese tiempo se trajo un ampelógrafo, que son los profesionales que reconocen la cepa a partir de sus hojas y de sus racimos, la identificación de la cepa. Y trajimos a estos profesionales ampelógrafos desde Burdeos, de Francia, para reconocer si las variedades que estábamos incorporando a Chile eran las correctas. Y al empezar a mostrarle a estos profesionales nuestros Merlot en Chile, ellos descubren que mezclado con el Merlot, con la cepa Merlot, existía un porcentaje importante de una variedad que se llama Carménère, que es una variedad francesa de la zona de Burdeos en Francia, pero que producto de la filoxera, que fue un insecto que destruyó los viñedos en 1870 más o menos en la zona de Francia, y cuando replantaron los viñedos franceses, no se replantó la cepa Carménère, porque era una cepa más tardía que en la condición bordelesa de Burdeos maduraba muy tarde y no daba vinos de gran calidad. Por lo tanto, los viticultores bordeleses dejaron de plantar Carmener. Y en Chile, nosotros trajimos las primeras cepas desde Francia antes de la filoxera, donde el Carmener existía. Por lo tanto, lo trajimos a Chile y en ese tiempo las variedades no se plantaban solas, sino que se plantaban normalmente en mezcla, en el mismo viñedo. Es decir, el Cabernet con el Merlot, con el Carmener, estaban todos plantados en el mismo bloque. Y así fue como se trajeron estas cepas a Chile y después se empezaron a plantar y a reproducir en los suelos de Chile hasta que llegó 1990, cuando empezamos a internacionalizar los vinos de Chile, empezamos a exportar vinos de Chile y nos dimos cuenta que el Merlot, este Merlot, no parecía tanto Merlot, sino que maduraba muy tarde y no tenía los caracteres de los Merlot franceses. Así que vinieron estos ampelógrafos y descubrieron que el Merlot chileno estaba con un alto porcentaje de otra cepa, que era la cepa que ellos denominaron el Carmener, que antiguamente se plantaba en Burdeos y que así llegó a Chile. Y que hoy día ya no existe en ninguna parte del mundo, un poco en Italia y en Chile y en ninguna otra parte. En ese momento en Chile, que vendía mucho Merlot, era la cepa que más se vendía hacia el mercado americano, el Merlot era un boom en ese momento, fue una muy mala noticia porque para las viñas que vendían Merlot, porque creaba este descubrimiento de una cepa que no era Merlot, que estaba mezclado con el Merlot, creaba una ambigüedad acerca del Merlot chileno. Y muchas de las viñas en Chile no quisieron reconocer inmediatamente al Carmener como una nueva cepa en Chile. Yo en ese tiempo era enólogo de Viña Carmen y éramos jóvenes y muy agresivos en lo que hacíamos quizás, y al ver esta posibilidad de una cepa nueva, o sea, que no existía en el mundo, ni estaba solamente en Chile, vimos que había una posibilidad de encontrar una cepa que fuera emblemática para nosotros, ¿verdad? Porque teníamos hasta ese entonces las mismas cepas que existen en todo el mundo, como el Cabernet Sauvignon, el Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, todas estas cepas que se producen en todos los continentes. Y al descubrir el Carmener, que no existía en ninguna otra parte, pensamos que era un hecho vitícola importante y por lo tanto lo embotellamos y lo empezamos a proporcionar, el Carmener chileno. Felizmente, una revista internacional americana que se llama Wine Spectator nos dio un alto puntaje para este vino y contó la historia de que una viña chilena había descubierto este cepaje olvidado francés en Sudamérica, produciendo vinos de alta gama, y bueno, y esa es la historia un poco del Carmener. En ese momento, al tener este reconocimiento a la variedad, muchas de las viñas chilenas comenzaron a embotellarlo, porque ya lo tenían en su viñedo, comenzaron a purificar las variedades, a plantarlo solo y a embotellarlo. Y hoy en día el Carmener creo que es la segunda cepa más vendida por Chile como vino. Por lo tanto, tomó gran importancia, esto fue a partir de los 90, 20, 25 años después ya una de las cepas más importantes de los viñedos chilenos.
Su característica o cuál es su diferencia con respecto al Merlot con el que se confundía?
El Carmener tiene la hoja muy similar al Merlot, la forma de la hoja, pero es una variedad más tardía, es decir, madura la última en madurar normalmente. Aquí en Chile madura a fines de abril y normalmente son las variedades más tardías. Eso fue lo que también perjudicó a la variedad en climas más fríos como el clima de Burdeos, donde la variedad le costaba mucho al Carmener poder madurar, porque era un clima más frío. Aquí en Chile, que tenemos un clima mediterráneo más cálido que Burdeos, madura mucho mejor y da vinos de gran intensidad de color, de una también mayor intensidad aromática, mucha intensidad aromática. Normalmente, si es que no madura bien, si es que no tiene grandes condiciones de calor, tiene condiciones también de aromas herbales o de aromas un poquito más vegetales, ¿eh? Pero en condiciones de buen rendimiento, de un rendimiento equilibrado y de buen clima como tenemos acá en Chile, produce vinos muy frutosos, muy de muy intenso color y de taninos muy suaves, ¿eh? A diferencia del Cabernet, que los taninos son más estructurados, el Cabernet Sauvignon y el Syrah, que tienen taninos más estructurados, de más firmeza, el Carmenet tiene taninos muy suaves, lo que la hace una variedad muy buena para poder hacer mezclas con Cabernet Sauvignon o con Syrah, ya que complementa a las otras cepas de una manera ideal.
De acuerdo. Y además de Chile, ¿es que ahora es una cepa que se está tratando de implantar en otros lugares?
Sí, Carmenet se hizo conocido por esta historia chilena, en la cual yo jugué un rol al embotellarlo primero en Chile, pero a partir de los buenos vinos chilenos, si tú un poco investigas, de los mejores vinos de Chile, los grandes vinos chilenos, todos tienen en su mezcla un porcentaje de Carmenet que les da esa calidad, y producto de eso varios productores en el mundo han empezado a importar Carmenet. Yo sé que hoy día hay Carmenet plantado en California, se ha vuelto a plantar Carmenet en la zona de Burdeos, se ha replantado en la zona de Burdeos Carmenet, y también existen zonas en Italia donde se está plantando la variedad, donde ya existía la variedad también confundida con otra, en la zona italiana se confundía con el Cabernet Franc, y también se está plantando hoy día como Carmenet. Y hoy día existe una demanda mundial de Carmenet, vendemos mucho Carmenet en el mundo y es una variedad que se asocia al terruño chileno hoy en día. Así que eso ha sido muy positivo, creo yo, para la historia del vino chileno.
Y bueno, para nuestros oyentes, si alguna vez tuviéramos una botella con Carmenet o mezcla en la que está Carmenet, ¿con qué platos va?
Bueno, el Carmenet es una cepa de intensa, profunda. Yo te diría que va muy bien con pastas, con carnes rojas, con aves. Es una cepa bien versátil, ¿eh? También mucha gente, porque también tiene una condición de especiada, fresca, también mucha gente la toma como aperitivo, solamente con quesos, ¿eh? o con algo así. Pero una variedad que se adapta muy bien a diferentes comidas.
Y luego también quizás el sabor puede cambiar, ¿no? Según si la uva estuvo hasta su última maduración o si fue cosechada un poco antes.
Más temprana, totalmente. Hay diferentes estilos de Carmenet. Hay viñas chilenas que lo cosechan más temprano y hacen un Carmenet más fresco, más floral, más especiado, ¿eh? Y hay viñas como la mía que nos gustan los Carmenet un poquito de mayor madurez, con bocas más redondas, con bocas más llenas, ¿eh? Para mí muy importante la textura de los vinos en la boca, y me gustan los Carmenet que son sedosos, que son amplios, que son golosos, ¿eh? De mucho volumen, de mucho largor en boca, de persistencia en la boca. Pero sí, tienes toda la razón, el Carmenet, dependiendo también de la zona donde se produce y de la manera como se vinifica el momento de cosecha, puede cambiar su carácter,
claro. Y en su viña Antillal, ¿el Carmenet qué lugar ocupa? Es decir, ¿hay algunos que son vino varietal o es todo en mezcla?
Yo trabajo el Carmenet en mezcla, mi principal vino, el Antillal Blend, la mezcla Antillal, es una mezcla de Carmenet, Cabernet Sauvignon y Syrah, pero también produzco un Carmenet de alta gama, aún más, de mayor gama que la mezcla, que es un single block, la selección de un solo viñedo de Carmenet, que es el mejor Carmenet que tengo en el terruño, y que no lo envejezco en madera, sino que lo envejezco o lo guardo en una cuba de cemento de forma ovoide, ¿eh? Donde se produce la evolución del vino durante un año, y posteriormente lo embotello y lo vendo. O sea, el vino no toca la madera, no tiene el carácter de la vainilla del roble o de la encina, sino que es 100% el carácter frutal de la variedad. Ese es mi Carmenet estrella que tengo en la viña, y que ha sido en los últimos 5 años catalogado como el mejor Carmenet de Chile por diferentes críticos de vino. Por lo tanto, tengo uno de los Carmeneres mejor considerados dentro de la calidad.
¿Cómo se llama?
Se llama Antillal Carmenet, Viñedo Escorial.
Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro Espinosa. Le agradezco mucho su tiempo.
No, muchas gracias a ustedes, y muchas gracias por interesarse en este tema, por darme la oportunidad de poder explicarlo y presentar mis vinos. Feliz de hacerlo.
Escuchábamos al enólogo Álvaro Espinosa a propósito de la Carmenet, cepa emblemática de los vinos chilenos. Thank you.
Y con el Carmener chileno ponemos punto final hasta en media hora de programación en español en Radio Francia Internacional. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.